Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast. Siempre.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
Hubo cosas que no se hicieron bien.
Respira hondo y no te exijas tanto.
Bueno, tanto no, pero un poquito, ¿no? Un poquitito. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
Buenas tardes.
El Mundo Today.
Hola.
Pilar de Francisco, hola.
Buenas tardes.
Sheila Blanco, ¿qué
hola,
tal? Mario
bien.
Panadero, ¿estás
hola,
preparado?
Estoy totalmente preparado.
¿Quieres cantar
preparado
todas las tuiterías hoy o las canta Sheila? ¿Qué hacemos?
A dúo, podemos
a dúo
cantarlas
venga, a dúo.
Que somos
a Mario,
somos
venga.
Cantores todos.
Claro.
¡Tuitería!
Mira, oye.
Sergio Dalma con A.
Francamente sí, bien.
Bueno, pues a partir de hoy a las tuiterías incorporamos a Blue Sky. Ha habido una migración masiva, un éxodo de millones de tuiteros a esta red, huyendo del Twitter esvástico de Musk. O sea que las tuiterías se van a alimentar ahora de cualquier red social.
Muy bien.
Y sobre este preciso tema del éxodo opina Abecedarias.
Yo quiero un negocio como el de Blue Sky, que la gente se venga al mío solo porque mi competencia es de un tarado. O sea, cero esfuerzo.
Ahora los huecos en el antiguo Twitter generan una oferta, como por ejemplo la de Apróstata.
Alquilo cuenta en X, 80.000 seguidores, exterior con mucha luz para entrar a mentir.
Cambiamos de tema, a veces la alternativa a un plan es mejor que el plan. El ejemplo lo da Abelage On.
¿Dónde vas? A apuntarme al gimnasio. Ah, pero si hoy es domingo, está cerrado. ¡Oh! Vaya, pues a por churros.
Venga. Siempre hay un plan B. Vamos ahora con G-Page, que suma la política internacional a las relaciones personales.
Estás para que Trump te incluya en su gobierno, como insulto definitivo.
Y acabamos las tuiterías con No Robespierre y su tuit de papis e hijos.
Papi, ¿cuál es el plato típico de León?
Pues el ñus.
¡Qué grande! Venga, y ahora noticias del Mundo Today. ¿Qué pasa?
Los asesores de Trump no saben cómo decirle al presidente que el Joker es un personaje de ficción y no puede asumir responsabilidades de gobierno.
Un fusil de asalto AR-15 será el nuevo secretario de Educación.
Carlos Mazón dedica 3 horas a explicar la teoría de la relatividad y a demostrar la imposibilidad a nivel cuántico de señalar qué estaba haciendo y dónde estaba el día de la dana.
Es el efecto ventorro, señores. Es muy complejo y no se lo puedo explicar ahora, señaló.
El niño de las galletas Chiquilín crece y pide que las galletas se llamen Don Manuel.
Galletas Don Manuel, para mojar con un poquito de Cointreau, dice la nueva publicidad.
El palo que agredió a Pedro Sánchez ya ha ingresado en la prisión de máxima seguridad de Soto del Real.
Compartirá celda con el barro que le arrojaron al rey.
La iglesia, preocupada por la baja natalidad, no sabe cómo pedir más niños a los españoles sin que suene mal.
No los queremos para nosotros, que conste, insiste la institución.
Un hombre decide dejar en herencia a sus hijos las 763 pestañas que tiene abiertas en el navegador.
Los vídeos porno que he marcado en favoritos son mi mayor legado, dice.
El nuevo profesor de lengua no debe de ser muy bueno porque acaba de puntuar un examen con la frase mis dieces.
Quiero los deberes para el lunes, gracias y antebrazo, dijo el otro día.
Muere a los 99 años rodeado de sus seres menos odiados.
Dejó atrás a los más queridos hace 15 años.
empieza a sospechar que la alfombra voladora que compró en Marruecos está tapando el fuselaje de un Boeing 747.
Esto tiene truco. Me han vendido un avión camuflado por una falsa alfombra voladora y me han cobrado 600 euros. Vaya timo, voy a denunciar, dice.
Biden autoriza a Ucrania a atacar con misiles de largo alcance a Palestina.
Tenemos que ayudar a nuestros aliados ucranianos a defenderse de Hamás, ha subrayado.
Por favor.
Gata, si quiso hermosa de Valentín, joga pro maloqueiro que ri, só toma champanhe com seu juiz. Já é sexta, eu tô de pique, fim de semana, transporto com puta essa gata aí.
Sabéis que esta semana se celebra la reunión del G20 en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Sí? Se van a reunir los líderes de los países más poderosos del mundo para hablar de cosas súper importantes y tal. Y entre reunión y reunión, pues algo tendrán que escuchar, digo yo, en el taxi que les lleve al hotel o si salen a tomarse una copichuela. El caso es que es probable que escuchen esta canción, que es el número uno del Top 50 Brasil de Spotify. Escuchamos Barbie de MC Tuto, así se llama el artista. ¿Os imagináis a Sánchez y a Biden moviendo el esqueleto con este ritmo? Yo no, os invito a que lo visualicéis.
No, me imagino.
Con duas gotinhas que eu achava que era fã, con duas linhas que tenta até de manhã. De manhã eu tô louco de MD aqui nesse quarto, con duas gotinhas que eu achava que era fã.
No, es difícil porque te puedes dejar la cadera, ¿eh? Porque no acaba de arrancar.
No, claro, no está.
Sí, ahí porque arranca y no arranca, ¿eh? Bueno, hay muchas noticias hoy, como casi todos los días. Quizá hoy incluso más. Entre esas noticias, nada menos, la respuesta de Rusia a la autorización a Ucrania para atacar con misiles de Estados Unidos.
Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra.
Hay muchísimas noticias todos los días. ¿Sabéis qué se dice? Esto lo estamos viendo ahora en Valencia, que cuando hay una inundación, lo primero que falta es el agua potable. Con las noticias pasa lo mismo. Vivimos inundados de noticias. Es muy difícil distinguir la información potable de la contaminada. A veces es mejor poner el foco en un solo punto, en algo aparentemente banal. Os invito a escuchar una grabación de 7 segundos.
Este es de Francino, lo siento. A mí Francino me pierde.
Claro, también lo pongo
a mí me pierde Francino, me tiene enamorada.
Esto me lo envió hace unos días Agustín Cacho de Ciudad Real. A veces los compañeros y compañeras de emisoras de la SER nos envían cosas. Esta es una grabación que se hizo en Alcázar de San Juan. Un redactor, un periodista de la SER, que se llama José Luis Fernández, salió a la calle, estaba haciendo unas preguntas y estas señoras, al ver el micrófono de la SER, se le acercaron y le dijeron esto, sin más.
Este es de Francino, lo siento. A mí Francino me pierde.
Claro, también lo pongo
a mí me pierde Francino, me tiene enamorada.
Bueno, Francino me pierde.
Bien.
A veces salimos a cenar, Francino y yo, tampoco desveló ningún secreto.
No, que va.
Hace más de 30 años que somos amigos, salimos a veces, vamos por la calle y a veces a Francino le saluda a alguien. Y cuando estamos en un restaurante, no es nada raro que se le acerque a alguien, un cliente, un camarero, el dueño. A veces no se dan cuenta y forman un círculo de saludos. Yo me quedo fuera como un electrón libre, Francino es el núcleo, es un protón. Tengo un amigo famoso, yo ya lo entiendo. Somos como un cuento de Disney. Había una vez un hombre alto, guapo y simpático que tenía un amigo gordito, calvo y un poco borde. Es así. Cuando vas junto a alguien famoso, te conviertes en invisible. Esto es lo que yo no entiendo del presidente Carlos Mazón el día 29 de octubre, el Día de la Dana. ¿Cómo puede ser que esté en un restaurante del centro de la ciudad y no haya ningún testigo? ¿Cómo puede ser que no le viera nadie, ni un camarero, ni un cliente, nadie, alguien que llame a la radio y diga, yo le vi? Ya sé que se está diciendo, porque se dicen muchas cosas, que en realidad no estuvo allí. Los socialistas valencianos han pedido hoy la factura de ese almuerzo, de la presunta comida, dicen.
Carlos Mazón, desde mi punto de vista, le interesaría publicar esa factura, porque si no tiene nada que ocultar, si es verdad que se produjo esa comida en ese sitio, en ese momento y esas horas, pues que la publique.
Si es verdad, dice, lo ponen en duda. Joan Baldoví, de Compromís, que ha ofrecido a sus diputados para una moción de censura, planteó en sede parlamentaria la extrañeza de ese almuerzo.
¿Cómo podía estar dinant tranquilamente mentre Utiel y Chiva ya estaban inundados?
Es difícil creer que estuviera en el restaurante. Pero es mucho más difícil creer que no estuviera, porque el caso se ha judicializado. Esto se va a investigar, no es tan fácil organizar una mentira general. Todos los trabajadores del restaurante van a ir a decirle al juez que estuvo allí el presidente y en realidad no estuvo, todos van a mentir. Eso es impensable. Es imposible que no estuviera. Es decir, tan imposible es que estuviera en el ventorro como que no estuviera en el ventorro. Carlos Mazón es la reencarnación del gato de Schrödinger. En su surrealista comparecencia del viernes pasado, Carlos Mazón en ningún momento dijo, especificó que ese día estuviera en el restaurante comiendo con una periodista, en el ventorro. Se saltó esas horas en su relato, no lo contó. Solo una vez, en realidad, ha hecho Mazón referencia a dónde estuvo, hace ya 2 semanas.
Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
¿Y estaba ¿Dónde estaba, presidente?
Estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría.
Esto es del 8 de noviembre, 10 días después de la dana, hace ya 10 días. En aquel tiempo remoto, la versión oficial era que el almuerzo había finalizado a las 5 y que a las 5 el presidente había ido a su despacho.
¡No, hija, no!
Luego se desmintió él mismo a través de sus portavoces porque estaba y no estaba. El diario El País publicó que el dueño del restaurante confirmó que el presidente había llegado a la hora de comer, concepto que ofrece un amplio abanico. Y se había marchado entre las 6 y las 6:30.
¡Oh, qué mal me suena esto!
Sonar no suena bien. Yo no he asistido nunca a almuerzos de trabajo que se alargaran hasta las 6:30. Almuerzos sí, pero no de trabajo.
Sí.
Una vez con unos amigos dimos la vuelta al marcador, nos quedamos a cenar en el mismo restaurante donde habíamos comido. Fue una sobremesa larga, pero ninguno de los 4 volvió a casa diciendo «He estado en un almuerzo de trabajo».
¡Cebolla!
Más raro suena todo porque ese almuerzo de trabajo era para ofrecer la dirección de la televisión a una periodista.
Bien, 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 bien.
3 horas y media para una oferta de trabajo. Todos los que estamos aquí hemos recibido en algún momento una oferta de trabajo. Yo, desde luego, nunca una tan larga. Póngase cualquier oyente en la situación de ser presidente de la Generalitat y quieres hacer una oferta de trabajo a alguien para dirigir la televisión. ¿Durante cuánto tiempo expones los motivos? 2 horas. Hacia las 4:20 de la tarde, si Mazón seguía con su exposición, la periodista ya estaría algo inquieta. Este hombre, ¿qué querrá? Y después de 2 horas de sí, todavía es más raro estar otra hora y media diciendo que no.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Así no puedes estar 2 horas con tu comunidad en alerta roja. Que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Que... ¡Te llaman por teléfono! ¡Calla, que estoy reunido!
¡Cuidado!
No sabemos si le llamaron por teléfono. Porque en una versión sí estaba comunicado y en otra versión estaba incomunicado debido a que el restaurante El Ventorro es de construcción antigua, paredes gruesas y carece de cobertura.
Y si lo tengo negro es mi problema.
Como periodistas es verdad, nosotros podemos ir al restaurante, reservar mesa y comprobar si hay cobertura. Lo hemos hecho. Hay cobertura difícil, en algunos espacios muy difícil y en otros no hay cobertura. Pero vamos... Tampoco sería grave. En la página web del Ventorro aparece un teléfono fijo. 96352, etcétera. No lo voy a decir aquí. Si hay un caso de necesidad, puedes llamar. Además, bueno, ya a partir de las 5, seguro que la presión baja y poca clientela pueden responder al teléfono. Hola, ¿es el Ventorro? Mire, llamamos de la Generalitat. ¿Qué pueden avisar al presidente? Es que Valencia se está inundando y él está sin cobertura por causa de sus paredes de ustedes. Entonces el camarero va al reservado, donde siguen desde hace 40 minutos ya. ¡Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no! Que... La conversación algo estancada. ¡Que sí, que no, que sí, que no! Mire, presidente, disculpe, que se está inundando Valencia. Por lo tanto, incomunicado no estaba. Otra cosa es que estuviera ilocalizable. ¿Pero quién está ilocalizable para un almuerzo de trabajo? Presidente, ¿a dónde va? ¡Del trabajo! ¿Cómo dice? ¡Un torro! No. También eso es imposible. Por lo tanto, otra vez es Rödinger. Era de trabajo y no era de trabajo. Estaba en el ventorro y no estaba en el ventorro. Le ofrecía la televisión y no le ofrecía la televisión. Estaba incomunicado y no estaba incomunicado. Estaba ilocalizable y no estaba ilocalizable. Regresó a su despacho y no regresó a su despacho. Por cierto, ¿a partir de qué hora empezó a trabajar y con qué colaboradores? Sabemos que hizo una llamada telefónica a las 18:28, dice él mismo.
Ayer mismo escuché al propio alcalde de Cullera decir que estuve incomunicado 5 horas. Pero si yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28 para preguntarle cómo estaba la situación en Cullera.
A las 18:28, dice, como si fuera un mérito. A las 4 de la tarde había pueblos inundados. Desde las 5 estaba reunido el comité de emergencia. Había nuevas alertas generalizadas desde antes de las 6. Y dice, con orgullo, que a las 6:30 telefoneó a un alcalde.
¿Eres tonto o algo parecido?
Si escuchamos la versión del alcalde, todavía resulta más desconcertante el comportamiento del presidente. El alcalde se llama Jordi Mayor.
Nada, ¿qué tal? ¿Bien? Digo, pues mira, bien, aquí no ha llovido, pero yo sigo aquí pendiente del río. Nada, nada, este es mi número. Tú, cualquier cosa, tú me llamas. Esa fue la conversación, un minuto, y no fue para advertirme de nada. Súper amigachos, de bien, súper simpático.
¡Qué pacha, campeón!
¡Es que ha venido el ventorro!
Dijo que le llamó porque había salido su nombre en una conversación.
¡Vamos, bro!
El único contexto para una conversación a esa hora, ya a las 6:30, el único contexto es el de las inundaciones. ¿Estaba preocupado Mazón? Tenemos las dos respuestas. Mazón estaba preocupado y no estaba preocupado. El alcalde se quedó perplejo.
No sé por qué me llamó a mí. Luego llamé a otros alcaldes y no había llamado a ningún otro alcalde. Cuando me llamó me asusté, porque me llame el presidente de la Generalitat cuando no me ha llamado en 2 años y yo no tengo ni su número de teléfono, me extrañó.
Te llama el presidente en una situación de emergencia y te dice que ha salido tu nombre, no era nada.
Tú nothing. Pues si no sabes lo que es en inglés, nada.
La nueva portavoz del gobierno valenciano se llama Susana Camarero. Se ha estrenado hoy. Mazón, como no, ha hecho un cambio de gobierno y no ha hecho un cambio de gobierno. De momento solo hay una nueva portavoz, que ya estaba. Al ser preguntada por este almuerzo, ha dicho que ya está explicado todo.
Hace más de 10 días que se explicó esta comida.
Y en su disertación ha explicado que ya se ha demostrado que el presidente sí estaba comunicado porque habló con alcaldes.
Se demostró que estaba comunicado, que habló con alcaldes, se ha podido certificar en los últimos días y por lo tanto que nunca estuvo incomunicado.
Habló con alcaldes. Habló con uno. A las 18:28, lo dice Mazón.
Pero si yo hablé con el alcalde de Cullera a las 18:28.
Y la portavoz dice que eso demuestra que estuvo comunicado durante el almuerzo. ¿Por qué están mintiendo de una manera tan grosera sobre algo aparentemente banal como es un almuerzo en un restaurante? No sabemos lo que pasó. Sabemos, porque lo vemos, que las mentiras son gruesas. No es tan importante el fin donde estuviera. Lo importante es que no se tomaran decisiones. Y luego llegas a las 7:30 al centro de emergencias. Llegas tarde porque había mucho tráfico.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico.
Claro, llovía. Mucho tráfico. ¿Y cómo no ha sido antes?
Estaba tomando caño, lelelelele.
Al final solo hay una pregunta. Entre las 2:30 y las 7:30 de la tarde del día que hay una inundación devastadora, ¿el presidente de la Generalitat estaba donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer o no? Porque si estás donde tienes que estar y haces lo que tienes que hacer, te puede salir bien o te puede salir mal. Te puedes equivocar, puedes gestionar mejor o peor, tomar decisiones equivocadas. Pero si no estabas donde tenías que estar y haciendo lo que tenías que hacer, ya no hay nada más que hablar.
Estáis hablando de dimitir, eso es lo que quisieran los partidos. Contrario. Me condenan de dimitir, ni dimitir. Dimite tú.
Tú.
Bueno.
Vamos a ver unos deportes.
Lunes Deportivo. En la SER.
Con especialistas secundarios.
Bueno, fin de semana deportivo, pero sin fútbol de primera. Hubo fútbol femenino, sí, hubo fútbol de segunda, pero sobre todo hubo motos. Jorge Martinator, se convirtió en campeón mundial de MotoGP. Pero ojo, porque el futuro de Martinator podría estar cerca de la moto, pero lejos de la competición. ¿Eh? Telepizza le ha hecho una oferta de trabajo. Me acompaña el señor Miguel Prosciutto, que es director comercial de Telepizza. ¿Qué tal,
Hola,
Miguel? ¿Cómo
estás? Encantado.
Cuéntanos.
No, pues sí, no, es que siempre hemos sido muy fans del estilo, no ahora que es campeón, siempre del estilo Jorge.
Es un máquina, sí,
y,
señor.
Sí, pues muy máquina, muy cerebral, pero también siempre concentrado, no pierde de vista nunca lo que es su objetivo, da gas cuando tiene que dar gas.
Eso es.
Frena cuando tiene que frenar,
va
toda hostia, va toda hostia, sin importarle nada, cuando viene que va toda hostia, y además pues tiene una pericia sin igual con la moto, entonces es el repartidor soñado, pensamos aquí. ¿Se pueden decir marcas? Así lo has dicho tú.
Sí, pero no sé, repartidor de pizza Jorge Martín, no sé si lo veo, no sé.
Bueno, sí.
Usted sí que lo ve, ¿no? Usted sí que lo ve, que es lo importante.
Yo lo veo, sí. Además, con Martinetto jamás volveremos a entregar una pizza fría.
Eso es verdad.
¿Verdad? Con Martinetto batiremos récord de entrega y ficharle es un win-win de manual, pensamos.
¿Qué?
Aquí en,
¿un qué?
¿Un qué? Win-win.
Win-win. No, es win-win o el yin y el yang. O sea, las dos cosas no pueden ser. Es win-win o el yin y el yang. Usted,
¿y un buen yin?
Win-win no, es win-win. Pero en cualquier caso, ¿ya le han hecho la oferta a Jorge o no, a Jorge Martín?
No, aún no, porque quería comentarlo así antes, a ver por dónde sopla el aire, como es un globo sonda. A ver cómo
pues
lo
sopla
ves,
mal, sopla mal, porque yo creo que le va a costar muchísima pasta y muchos argumentos. O sea, 4 horas en un ventorro para intentar convencerle a Jorge Martín para que alejarlo de lo que es la MotoGP, le va a costar eso.
Sí, bueno, no, a ver, desde Telepizza no podemos pagar lo que ellos, pero a cambio Telepizza tiene un blog.
Ah, mira, ojo.
Un blog donde tiene. Jorge podría escribir siempre que quiera. Y un podcast.
Un podcast también. Un podcast para
¿verdad?
Que hable.
Telepizza,
sí.
Podcast. Entonces todo eso sumado dará visibilidad.
Visibilidad.
Más importante que un sueldo, ¿no?
Hoy en día sí es más importante, pero bueno, visibilidad, yo creo que ser campeón del mundo da bastante visibilidad. Bueno, por aquí está la oferta sobre la mesa. Sí. Jorge Martín, Martinator, Telepizza. Bueno.
Os he traído unas pizzas.
¡Hombre!
Os he traído unas pizzas para que merendéis ahí, hostias.
Hombre. Miguel Prosciutto, se agradece el detalle, ¿eh? Muchas
¿qué
gracias.
Detalle? Son 43 euritos. Ah. ¿A quién se lo doy?
Al del pelo blanco, ¿vale? Gracias.
Hay varios ahí.
Adiós, Miguel, adiós. Bueno, otro asunto no deportivo, digamos, pero sí payaso deportivo, tuvo que ver con el boxeo. No sé si sabes que Mike Tyson, ¿no? Sí. Mike Tyson, a sus casi 60 palos, pues el tío volvió el ring para darse de hostias con un youtuber. Mm. La cosa no le fue bien a Mike Tyson, pero entonces recordamos este fin de semana un ejemplo de boxeo festivo que tuvo lugar en España hace muchísimos años con el expúgil Paco Puchadas, conocido como el mulo del Bierzo, y que está aquí con nosotros. Don Paco, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes. A usted le llamaban a usted le llamaban el mulo del Bierzo porque tenía una pata de mulo en la izquierda, este repartidor.
Sí, sí. Le daba unos leñazos de izquierda que te dejaban fentanilo.
Sí, desde luego. Bueno, usted iba para campeón del mundo de los pesos.
De todos, en general. Sí,
de todos los pesos, ¿no?
Bueno, depende del mes, iba para un peso para otro.
De acuerdo, Paco. Usted iba para campeón, pero usted se cargó su carrera por un simple comentario despectivo que le hizo alguien. Eso es muy fuerte.
Bueno, me molestó que una listillo me una dijera, dijo, el boxeo no es deporte, solo son tíos dándose hostias. El verdadero deporte es el ajedrez, donde se mueve la mente, dijo. Digo, pero para nada, la mente también es fundamental en el boxeo. Vale. Ya le dije al otro.
Y tuvo usted una ideita, que es hacer combates simultáneos, como en el ajedrez.
Sí,
¿no?
como el ajedrez. Entonces yo solo peleando con otros 20 púgiles en 20 rings distintos.
20 rings.
Subía uno, peleaba un asalto, ding, bajaba, caminaba 20 metros, subía al otro.
Ping, otro asalto. Así, 20 cuadriláteros al mismo tiempo.
Simultáneo.
O sea, de caminar ya se dio una paliza buena.
Sí, de hostias más, claro. De hostias más, sí, hasta en el cielo de la boca. Entonces a mí me cuesta muchísimo decir, por ejemplo, la R.
La R no la hizo bien desde aquel día, ¿no? Pues Paco, el mulo del Bierzo, muchísimas gracias.
Bierzo.
Me dice Mario que si se va a echar unos guantes con él, unos golpes así amistosos, que le va el boxeo a Mario.
Sparring. A Mario los golpes no sé, pero un beso no te digo yo, pero...
Bueno, no sé si tiene novia, porque el otro día lo dejó en el aire, no quedó claro.
Pero es guapo, jodido.
¿Tiene novia o no tiene novia?
Eso,
¿no?
Bueno, eso es mejor.
Ese tema es mejor no comentarlo, antena. Paco, muchas gracias.
Nos tienen ascuas, vale, pues nada.
Mario y el mulo sería el título del cuento, ¿no?
Mario y el mulo. Mario y el mulo. O un dúo de rumba,
Mario
podríamos
y el
ser
mulo.
También.
Bueno, eso ya no
me
sé.
Gusta Mario y el mulo.
Oye, hablando de dúos, Pilar de Francisco y Sheila Blanco están ya aquí calentando en la banda para dentro de un ratito.
Sí.
Mario, no sé si tiene algo más que decir.
Ya veremos.
No sé, tengo una idea. Y especialistas, seguramente sí volveréis, ¿no?
Ya veremos, ya veremos.
Bueno.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.
Bonito. Respira hondo y no te excitas tanto.
Mira, hay que sacar su facilla, no hay que... No, no, las arbóndigas.
Me pierde Francine, me tiene enamorada.
Todo la por verdad. La
¿te ha dicho?
No nos olvidemos de las recetas de un minuto. ¿No? El concurso de noviembre está al caer, será la última semana. Recuerden, recetas de un minuto, nota de voz al WhatsApp de La Ventana, 638-86-5580. Y ahora, especialistas secundarios.
Ah, ¿lo ves?
El defensor.
No, sí, tenía razón.
La premonición, la premonición.
El defensor. De
bueno, esta es como ir al dentista, ¿no? O sea, tenemos, es desagradable la experiencia, pero es absolutamente necesaria. El defensor del oyente, escuchamos a la audiencia para que nos comenten sus dudas, lo que no les gusta, lo que les indigna. En general es eso, lo que les indigna. Sí. Nunca hay felicitaciones en esta sección.
¿Cómo no?
O sea, siempre hay, no sé, mala gente. A ver si tenemos más suerte con el primer oyente que quiere comentarnos alguna cosa bonita. A ver si es... ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, va?
Buenas tardes. Hola. ¿Su nombre?
Iñaki Perro Echeverría.
¿De dónde es usted?
De Huelva.
Iba a decirlo. Bueno, ¿y qué quería comentarnos? ¿Algo bonito o algo negativo?
No sé, depende de cómo lo veas. El tema ondas.
¿Tema ondas? Pero sí,
sí, no, onda,
ya han pasado.
Han pasado las ondas, ¿eh?
Sí, bueno, pero ¿y qué? No puedo hablar de...
Sí,
habláis de Milei y hace 6 años que acabo en 10. Entonces, el tema ondas...
Sí, escuchamos a George Harrison, que murió hace no sé cuánto.
Claro, es que... Sí. Esto, o sea, y entonces, tema ondas, ¿no? Estuve viendo la gala, no toda. Pero había ondas a la música, había ondas ahí, una onda a la televisión...
Ondas, no, ondas.
Ondas.
Exactamente. Onda. Pero, y a la radio incluso, y extranjeros. Vi también había extranjeros. Bueno, vaya tela. Pero no vi que hubiera premios ondas para intolerantes al gluten. Lo mismo se me pasó, pero no vi para. O sea, los mismos ondas, los mismos premios, pero para celíacos. No, a lo mejor estoy equivocado, pero no supe ver en un momento de la gala. Premio ondas al mejor presentador de televisión intolerante o alérgico al gluten. Eso no lo vi.
No lo ha visto porque no lo hay, básicamente, Iñaki.
Vale.
No lo hay.
O sea, no lo hay, ¿no?
No me gusta.
O sea, la cadena ser pionera en temas entrega sus premios. Los ondas, indistintamente a celíacos y a no celíacos, ¿eh? ¿Es eso?
Si les soy sincero, no veo que sea necesario que haya que entregar premios ondas a intolerantes al gluten, por un lado, y otro premio...
¿Racista? ¿Cómo que no?
Hombre, no me llame racista, hombre, por favor.
¿Tú ves bien que un celíaco le entreguen un premio que puede contener trazas de gluten?
Ya.
Puede tener trazas de gluten. ¿Y tú lo ves bien? Porque tú no eres alérgico, ¿vale? Tú eres insensible.
Ya.
Quitaros las caretas ya, hombre. Es que quitaros las caretas ya.
Joder.
¿Ya?
Me he dejado pensando, ¿eh?
O sea que, sí, es
una cosa. Ondas de alérgenos.
¿Estás con Francino?
Ondas de alérgenos, sí.
Sí, no.
Hombre,
tenemos meses,
¿eh? A los premiados les enviáis un email y le decís, eres alérgico a tal, eres alérgico a cual.
Y
le decís, ya el premiado te dice, yo soy alérgico a cual, a tal. No, pues dame el caballo sin trazas. Y ya está, nos cuesta tanto, coño. Estamos siglo XII, ya es 21 ya.
Trasladaremos la petición a la dirección de la cadena. A ver si el año que viene hay intolerantes al gluten. Gracias, muchas gracias.
El defensor del oyente.
Venga, y ahora vamos con una oyente que quiere comentarnos algo. Buenas tardes, amiga.
Hola,
¿qué tal? Marta. Hola. Esteve.
Marta Esteve.
¿Qué ha dicho?
Marta Esteve.
Marta Esteve.
Sí.
Esteve.
¿Eres tú Marta Esteve?
Esteve, sí, ¿vale?
Sí. Cuéntenos, cuéntenos.
Hola.
A ver, no, pero no la vuestra, sino la yo. Hay más.
Hay más, sí, no hay como, como Javier Arenas, que
sin
había un montón.
Zetas, sin zetas. Marta Esteve.
Esteve, ¿qué tal?
Sin zetas. Estaba repasando todo el listado de premiados. Bueno, también vi la gala, no a toda.
Vale.
Pero, por cierto, conoce a tres, ¿no? Los demás. Sí, no,
parece, parece que se cuenta.
No vi, no vi que esa alguna categoría viní.
Está cortando.
Ahí, parece que se corta, parece que tenemos problemas con Marta Esteve. Sí, Zetas por la Sierra, ¿verdad? Está, ¿nos oye ahora? A ver ahora, cuéntenos, ¿qué es lo que no le sonaba? A ver.
Que digo que no vi que premiarais a ningún Vinicius.
Ah.
No, pero no había.
Vinicius Junior, no, no, no.
Sí, Vinicius Junior, claro, no a Vinicius Senior, no a su padre, claro, Tolai.
Vale, vale.
O sea, no le dieron el Balón de Oro en la UEFA, ¿no? En la France Football, esa patrulla de racistas, pero vosotros, hombre, por favor, al menos dárselo a Carvajal.
Pero,
¿el Onda?
Señora Marta, ¿en qué categoría cree que le podíamos dar un
En la categoría de que lo que sea, de lo que sea, de categoría de premio Ondas al mejor del año, por
pero
ejemplo.
Pero el mejor ¿en qué? Hay que decir.
En lo suyo, coño, no seas demagogo, en lo suyo, en las mejores del año del mundo, ahí estar, ahí. ¿Cómo sois los culés? Se os ve mucho.
Pero que no es por eso.
El plumerito catalanufos.
Bueno, bueno, Marta, oye, se corta, Marta. Seguimos aquí en el defensor del oyente.
El defensor.
Venga, va. La última llamada en el defensor. ¿Está siendo duro?
¿También?
No, espero que no. No lo sé. Bueno, porque, a ver, hola, buenas tardes.
Qué casualidad, sí, qué casualidad.
¿También de Ondas?
Pangolín García, sí.
Joder, macho, qué pesadilla. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? A ver.
No, es una consulta. No, de momento no es crítica ni nada. Es consulta. No os pongáis a la defensiva.
No.
¿Es cierto que no tienen dotación económica?
Que los premios. Sí, es cierto. Que no, los premios Ondas no tienen.
Ni un duro,
nada.
¿En serio? Sí. Es que estaba con los colegas viendo el otro día los Ondas y uno dijo: ¿sabéis que no dan ni un duro por los premios Ondas? Y yo, no, hombre, no, que es la cadena SER, coño, que están subvencionados. Y dice, que no.
A ver, entregamos. No, a ver, no damos dinero, pero sí se entrega una figurita muy mona, que es un caballo con alas.
Ya está. Sí. ¡Qué huevazos! ¿En serio? O sea, los Estopa fueron ahí, les disteis una figurita ahí de mercadillo, de antigüedades, y ya está, como de pueblo abandonado, y ya está.
Bueno.
Y le dais tanta bola todo el día hablando. Oh, ¡Qué cracks! Tanta para Fernández, pero bravo. Bravo, cadena ser.
Bueno.
Ni un duro por los Ondas.
Bueno, venga, amigo Pangolín. No, Pangolín era su nombre. Muchísimas gracias. Carlas, lo vamos. Me está generando mucha inseguridad esta sección, ¿eh?
Bueno,
o sea, yo creo que no hacemos nada bien. Bueno.
Sí, pero las verdades generan inseguridad.
Sí, está bien. Sí, es muy sano conocerlas, efectivamente. Pero eso es mentira. Viajemos al ciberespacio con la nave de Pilar de Francisco, venga.
Buenas tardes.
No sé yo sin naves estos días. Bueno, da igual, tira.
Sí, tira.
Dale.
El ciberespacio está muy convulso, como habéis dicho. Hay un éxodo masivo de X a otras redes sociales, cual Moisés, followers vagando por el ciberespacio, buscando una red social mejor, buscando un líder que les lleve, con nuevos mandamientos, como no darás falsos testimonios ni promoverás bulos. Cuesta distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Una buena estrategia es fiarte de los expertos de estudios científicos como el que cuentan en el canal de noticias Actuality. Hablan sobre el tiempo que pasamos en el baño.
Los médicos advierten que es malo quedarse sentado en el váter durante más de 10 minutos.
Pues sí, la gente está acostumbrada a ir al baño y llevarse el móvil. Los expertos dicen que esto es malo y sugieren que el tiempo ideal para estar sentado en el váter debería ser entre 3 a 5 minutos.
Primero, puede hacer que cojas bacterias. Segundo, te pueden salir hemorroides más fácilmente. Tercero, puede que se debiliten los músculos pélvicos por la presión de la gravedad. Y cuarto, estreñimiento.
Si tenéis dudas.
¿Quién se lleva el móvil al baño?
Hombre, sí, ¿no?
¿Cómo que sí?
¿No?
Ahí tienes uno.
Mucha gente, sí. Yo no, ¿eh? Sí. Pues mira, lo que decíais de Ángel todo. Martín, ha hecho bien, hay que dejar las redes sociales porque de paso te ahorras todos estos disgustos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, hablando de salud, te hemos traumatizado, Francino. Hoy 18 de noviembre es el Día Europeo del Uso Prudente de Antibióticos.
Sí, señora.
Otro mandamiento que debería haber en redes será: respetarás a los farmacéuticos tiktokers por encima de todas las cosas, como al farmacéutico Fernández.
¿Por qué te tienes que tomar el antibiótico hasta el final? Te lo voy a explicar. Si te lo mandan, por ejemplo, durante 7 días, lo normal es que tú te empieces a encontrar mejor después de 2 o 3, porque las primeras dosis de ese antibiótico son capaces de liquidar aproximadamente el 80% de esas bacterias. ¿Y qué pasa si dejaste el antibiótico? Porque ya te encontrabas mejor, pero no has conseguido matarlas a todas. Pues que las que quedan se empiezan a reproducir, vuelven a crecer en número y te la vuelven a liar. Y estas nuevas son hijas de las que quedaban, de las más resistentes, y forman un ejército de bacterias súper resistentes. Pero además ahora conocen con qué les has estado atacando y les has dado tiempo para que muten, se adapten y aprendan a contrarrestarlo. Así que el antibiótico ya no vale. ¿Qué hacemos ahora?
No sé si habla de bacterias o de gente que difunde bulos, o sea, gente cada vez más fuerte se sabe todas las trampas. No, yo es verdad que alguna vez lo he hecho, lo de dejar los antibióticos mal, o en plan, Dios descansó al séptimo día, pues yo también. No, a las bacterias hay que acabar los tratamientos, las bacterias nunca se las puede dar por muertas, son como el Real Madrid. Este chiste lunes deportivo.
Homenaje. Muy bueno, ha entrado.
En TikTok también hay neurociencia, se habla mucho de neurociencia, hay varios neurocientíficos que nos explican cosas que estamos viendo mucho últimamente. Gente mintiendo. ¿Cómo funciona el cerebro de la gente que miente? ¿Es igual al del resto? ¿Por qué no les crece la nariz? ¿No está relacionado? Raquel Mascaraque es neurocientífica en TikTok.
¿Cómo funciona el cerebro de una persona mentirosa? La estructura cerebral relacionada directamente con esta conducta es la amígdala. La amígdala es un elemento clave en nuestra supervivencia, ya que su función principal es integrar nuestras emociones con patrones de respuesta. Pues bien, cuando mentimos, la amígdala se activa y esto limita hasta dónde somos capaces de mentir. Pero cuando lo hacemos de forma habitual, la amígdala genera tolerancia y ya deja de reaccionar. Entonces no tenemos esa sensación de culpabilidad, ya no hay remordimientos. Flipa. Eres
mentiroso, casi nunca. Es decir, cuanto más mientes, menos te va a costar seguir mintiendo, porque tu cerebro se acostumbra. Entonces ya la culpabilidad se va. Es decir, que no se engañen, una persona que te miente no es tu amígdala. Es...
¡Policía! Entró.
En todo caso, es tu amígdala. Y bueno, otro neurólogo y divulgador es Chema González, que en el canal Neuroprevención, más de 500,000 de seguidores, habla de cosas tan prácticas como, por ejemplo, las migrañas.
Hay un tipo de dolor de cabeza que mucha gente sufre, pero la mayoría no saben por qué. Un tipo de dolor de cabeza de personas a las que les gusta mucho beber café, pero llega una temporada de unos días por vacaciones, por una enfermedad, un fin de semana largo, que dejan de tomar y tienen abstinencia en forma de dolor de cabeza. Lo cuento porque es algo muy sencillo y que hay muchas personas que lo padecen, pero no tienen ni idea de qué es lo que les pasa.
Es decir, hay un tipo de migraña que es por dejar de tomar café. Si estás sueles tomar café y estás 2 o 3 días sin hacerlo y dices, me duele la cabeza, pues es por falta de cafeína. Puede ser eso. Se aprende mucho en este canal, así que no te quites una costumbre de repente, de golpe. O sea, no empieces ahora a hacer horizontes sin decir bulos, porque luego te va a doler la cabeza un montón. Y bueno, también este canal, que está muy bien, Neuroprevención, también tiene muchos vídeos sobre herramientas para estimular la memoria, como por ejemplo la música.
La música tiene un efecto brutal en el cerebro. Hace unos años pude colaborar en este estudio que os dejo por aquí. Tratábamos de ver qué tipos de redes cerebrales respondían y se activaban con distintos tipos de música. Y fue muy bonito ver cómo aquellas canciones que están ligadas a eventos autobiográficos importantes ligaban regiones del cerebro que tienen que ver con redes que vinculan la emoción con redes que vinculan el recuerdo autobiográfico. Es decir, estas músicas, estas canciones, abrían las puertas al cerebro a recuperar recuerdos por vías completamente diferentes a la memoria clásica.
Es decir, que una canción te puede hacer recordar algo que de otra forma nunca llegarías a recordar. O sea, perdón, es que me está doliendo la cabeza... Es que llevo muchos días, necesito mi dosis de Sheila Blanco, perdón.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Dale, Sheila.
Pues venga, un poquito de canelita en rama para Pilar y para todos, que os traigo muy obras muy buenas y vamos a conocerlas con un poco de detenimiento y a sus compositores también. Vamos a empezar con Mozart. Vamos a escuchar un poquito de los cuatro movimientos que conforman una de sus obras más conocidas, su serenata número 13 para cuerdas en sol mayor, K525, conocida como Pequeña Serenata Nocturna. Empezamos escuchando... Claro. Sí, vais a ver que sí. Vais a ver que sí. Este es el famosísimo primer tiempo alegro. Bueno, ya lo hemos contado alguna vez, que es tan famosa que tiene hasta chiste. Cuéntalo, Armán.
¿Quién ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletas?
Muy bien, ahí está. Pedazo de galleta, oye, ¿eh?
No se lo has dicho a tonto ni a sordo, ¿eh?
Con forma de compact disc. Bueno, esta serenata...
Me ha costado.
La serenata es un divertimento musical que se interpretaba en actos sociales, en bodas, en fiestas, y se puso muy de moda en el siglo XVIII. Era como La gran noche de Rafael o el Follow the Leader, ¿no? Ya sabes. Suena de todos los eventos. Bueno, escuchamos ahora un poquito del segundo movimiento, su romance andante. Es más lento que el primero y que bien podría ser, oye, una banda sonora de una película de época, veréis. Mozart compuso 13 serenatas, esta sería la última, y en esta serenata para cuerdas estamos escuchando pues un conjunto de cámara al uso, que era un quinteto formado por dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. Y vamos a seguir con el tercer movimiento, que es mi favorito. Parece que estamos entrando en la corte del Imperio Austriaco, así que imaginación al poder, esas escaleras, esos ventanales, escuchamos este menueto alegreto. Esta serenata es una rareza también porque no se sabe por qué la compuso Mozart, o sea, no se sabe si fue una obra de encargo o si la escribió por pura inspiración. Lo que sí que se sabe es que fue compuesta en el mismo tiempo, en el mismo año que el compositor austriaco componía una de sus óperas más famosas, su Don Giovanni. Estamos hablando de 1787, finales del siglo XVIII. Oh. Venga, vamos a escuchar los últimos 30 segundos del último movimiento, su rondó, también alegro, ritmo rápido y con un final, como yo digo, muy made in Mozart. Made in Mozart total, esto es clasicismo en estado puro. Pues así se las gastaba Mozart, reafirmando el final.
Mis dieces.
No hay duda de que acaba. Venga, vamos a escuchar ahora a Beethoven. Podríamos hacer una radiografía del momento que atravesaba Ludwig a través de esos tres movimientos de esta sonata para violín número 4 en la menor, opus 23. Estamos en 1800 y Beethoven, con 30 años, comienza a padecer los primeros síntomas de su sordera. Imaginaos lo que provoca en el compositor: preocupación, desasosiego, altibajos emocionales y esos contrastes anímicos en su música. Están aquí en este primer movimiento, que es un presto. Beethoven gozaba de una buena situación económica y tenía varios mecenas, como eran el conde Moritz von Fries.
¡Ay, este!
A quien está dedicada esta sonata. Estamos escuchando, vamos a escuchar ahora un poco del segundo movimiento, que es un tiempo lento y más gracioso, más alegreto, andante, scherzoso. Pensemos en esos altibajos. Bueno, pues aquí está de mejor humor. De hecho, está en la mayor, una tonalidad más luminosa. Venga, cambio de humor. Y vamos a terminar esta sonata de nuevo con desazón, volviendo a la tonalidad menor, y donde para mí se vislumbra ese cambio que hay en Beethoven, las primeras señales, ya ese incipiente cambio del clasicismo que va a desembocar en el romanticismo, música más convulsa, más dinámica, más compleja. Bueno, recomendadísima esta sonata para violín, joder, entera, es maravillosísima. Vamos a hacer un flash forward, hablando del lenguaje cinematográfico.
Pa'lante, pa'lante.
Nos vamos pa'lante.
Un pa'lante,
sí. Un pa'lante. Nos vamos a 1963. Quiero que escuchéis con atención esta bossa nova de Antonio Carlos Jobim, que se llama Insensatez.
¿Por alusiones?
Ahora os cuento las alusiones. Bueno, ¿por qué he hecho este salto? Pues porque esta Insensatez está inspiradísimo en una obra muy conocida para piano de Chopin. Volvemos atrás al romanticismo de mediados del 19 para escuchar este famoso preludio número 4 en mi menor, opus 28 de Frédéric Chopin. Sí, Jobim era un fan incondicional de Chopin y tiene esa misma idea de esa nota que se mantiene y es la armonía lo que va cambiando. Y nos vamos a despedir con una sorpresa, con un menueto en sol mayor que se ha pensado que era de Johann Sebastian Bach muchos años, pero resulta que no, que es de un tipo llamado Christian Petzold. Y oye, al César lo que es del César. Por cierto, este minueto le puso música a un anuncio de aceite de oliva virgen extra. Con él nos despedimos.
¿Y esto es de quién has dicho?
Y esto es de un organista de Dresde que se llama, que era coetáneo de Bach, que se llama Christian Petzold, pero esto se supo en los 70 del siglo XX, o sea, se pensó que era de Johann Sebastian Bach casi durante dos siglos y pico. ¿Sí?
¡Hala! Revelación para terminar hoy todo por la radio. Mañana más. ¡Venga!
¡Chao! ¡Chao!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Save on holiday favorites at Safeway. This week at Safeway, get a free Signature Farms whole frozen turkey, grade A, with a minimum purchase of $150 or more in a single transaction. Member price, limit one offer per household. Plus, get 12 ounces of Oscar Mayer bacon for $3.97 each with digital coupon. Limit four. Also this week at Safeway, Lucerne milk, half gallons, selected varieties are $2.47 each with digital coupon. Limit two. Visit Safeway.com or head in store for more deals.